Este mes de marzo se ha presentado en Madrid, en el Centro Asociado de la UNED, Escuela Espías, el tercer estudio del Observatorio de la Responsabilidad Social Corporativa, en el que se analiza la responsabilidad social en las memorias anuales de las empresas del IBEX 35. El Observatorio de Responsabilidad Social Corporativa es un colectivo social organizado. En la actualidad está compuesto por Economistas Sin Fronteras, Intermonos FAN, Cáritas, Ingeniería Sin Fronteras, Confederación Española de Consumidores y Usuarios, Fundación Luis Vives, SETEM, IPADE, Equipo NITCOR, el Sindicato Comisiones Obreras, ISPACOP, Greenpeace y Cruz Roja. También cuenta con la cooperación de varias universidades, entre ellas la Universidad Nacional de Educación a Distancia, la Universidad Autónoma de Madrid y la Universidad Complutense de Madrid. Este estudio que se acaba de presentar sobre la responsabilidad social corporativa en las memorias anuales de las empresas del IBEX 35 se ha realizado con el asesoramiento técnico de Sustentia y con la dirección de Carlos Cordero, que es socio director de Sustentia. El encargado de la presentación en las Escuelas Pías de la UNED fue Orencio Vázquez, coordinador del observatorio y uno de los responsables de análisis del estudio. Hoy nos acompaña en Revista de Economía y Turismo. Muy buenos días. Gracias, Orencio Vázquez.
Hola, buenos días, Isabel. Gracias a vosotros.
Y también nos acompaña María Pazos, del Observatorio de la Responsabilidad Social Corporativa. También ella ha participado como analista en este estudio. Buenos días.
Hola, buenos días.
Bueno, pues lo primero, poner en antecedentes a nuestros oyentes sobre el estado de la cuestión sobre la responsabilidad social corporativa en este momento, porque parece que el año 2006, y así lo reflejáis en la introducción del estudio, ha sido un año fructífero en este sentido. Vamos a hacer un pequeño repaso a las cuestiones más importantes en ese sentido.
Sí, bueno, el año 2006, dentro del proceso de hace que nos podemos trasladar desde una perspectiva temporal 6 años atrás, pues quizás sea el año que más iniciativas a nivel público se están implementando para intentar promover la responsabilidad social corporativa dentro del mundo de la empresa. Desde esta dimensión, pues se han habilitado 3 espacios públicos, un foro de expertos que depende del Ministerio de Trabajo, en el cual pues hay representantes, el observatorio está representado y hay otras personas que van en representación de diferentes instituciones, sociedad civil, ONGs, asociaciones de consumidores, empresas a través de clubes empresariales y también economía social. Esperamos que este foro de expertos culmine ahora, se ha convocado la última sesión, que es el tema clave, qué tipo de políticas tiene que aplicar la administración, y culminará pues en un par de meses tendremos las conclusiones. Luego hay un hito importante también en el 2006, fueron las recomendaciones de una subcomisión parlamentaria que se habilitó sobre esta temática, sobre qué papel tiene que jugar el gobierno español. Y bueno, fueron unas recomendaciones que han sido aprobadas por todos los partidos políticos y hay algunas de ellas pues que nosotros apoyamos fielmente. Lo que queremos es, bueno, pues estaría bien conocer cuál va a ser la hoja de ruta, qué se va a hacer ahora con esas recomendaciones. Y por último, esto también muestra un poco la dispersión que hay en torno al concepto de la responsabilidad social corporativa y las diferentes posiciones que hay. Hay un otro espacio, un tercer espacio, que es la mesa de diálogo social, que se ha convocado ya la mesa para tratar este tema, en la que participan sindicatos, patronal y administración, para tratar específicamente el papel de la administración con respecto a esta temática, a la responsabilidad social corporativa o a la responsabilidad social de la empresa, ¿no?
Bueno, Orencio Vázquez comentaba que hay una cierta dispersión también en cuanto al concepto y la forma de plantear la responsabilidad social corporativa. Muy brevemente, yo supongo que nuestros oyentes lo saben, en este momento cuando se habla de responsabilidad social corporativa, unánimemente, ¿qué es la definición más concreta? ¿O qué tiene,
pues,
más unanimidad?
Mira, conceptualmente hay muchísima diversidad, te digo desde el punto de vista conceptual. Yo creo que hay 2 velocidades también desde la perspectiva del debate y realmente los hechos que están aconteciendo por parte el impulso que se está dando por parte de la empresa. Si preguntas a los diferentes actores que estamos participando en el proceso, cada uno te va a dar una descripción diferente de la responsabilidad social. Quizás el concepto o el término en el cual todos estamos de acuerdo es que la responsabilidad social de la empresa consiste en satisfacer las demandas de sus grupos de interés, desde una perspectiva amplia, ¿no? El caso es cómo conocer esas demandas y cómo satisfacer posteriormente, y hay que hacer un proceso previo de identificación, pero es un tema complejo. Yo creo que para los oyentes Y para los alumnos interesados en esta materia, yo creo que lo que hay que examinar es la raíz del problema y el por qué se habla hoy de una responsabilidad pluralista más allá de la tradicional de la empresa con el accionista o con la administración, ¿no? Entonces, examinando esas raíces del problema, los orígenes del término, podemos deducir bajo nuestro propio criterio el por qué o qué es la responsabilidad social y qué medidas debería incorporar la empresa en su gestión, ¿no?
Bueno, pues yo creo que parte de esta respuesta también nos la da el estudio que se ha realizado en el observatorio con la colaboración, como decíamos, con la coordinación de Sustentia. Este estudio presenta el resultado de un trabajo de análisis y evaluación de las memorias de responsabilidad social corporativas del año 2005, del ejercicio 2005, con el ánimo de contribuir al avance en la gestión responsable por parte de las empresas que integran el IBEX 35. Bueno, pues vamos a hablar de los objetivos de este estudio un poco más detenido. Orencio Vázquez o María Pazos.
El objetivo fundamental de este estudio es evaluar la calidad de la información sobre el desempeño social, económico y medioambiental de las empresas que forman parte del IBEX 35. Y en principio se basa en la evaluación de los informes que dan a nivel público. Sea la memoria anual, el informe de sostenibilidad que hacen algunas de ellas, o cualquier tipo de documento público que den a su junta de accionistas. No en todos los casos hemos podido recopilar todos estos documentos porque nos los hayan transmitido ellos directamente, pero si no, hemos accedido a ellos a través de sus páginas web. En otros casos hemos tenido que completar la información con otro tipo de documentos como los reglamentos de la junta de accionistas o del consejo de administración, etcétera. Pero un poco para contrastar la veracidad de la información que transmitían ellos en sus propios informes.
Por tanto, es complicado encontrar esa información para realizar un estudio científico, sí. Lo más científico posible sobre esta cuestión.
No es complejo realmente ahora prácticamente por el análisis, el alcance del estudio son las empresas del IBEX, no por cuestiones que nosotros tengamos especial preferencia por estas empresas, sino porque teníamos que limitar el alcance del estudio. El análisis es muy tedioso y es complejo, son más de 500 indicadores. El alcance del estudio son las 35 empresas del IBEX 35, que realmente limitamos ese alcance porque el análisis es tedioso y tenemos que limitar el número de empresas a analizar y cogemos la referencia desde la perspectiva de los mercados de valores, ¿no? Entonces, prácticamente todas las empresas, de las 35, creo que son 31, que publican algún tipo de información plasmada o representada a través de memorias de sostenibilidad, memoria de responsabilidad social corporativa sobre estas temáticas. Lo que nosotros hemos querido evaluar, o el objetivo de este estudio, es evidenciar que los procesos de comunicación que está haciendo la empresa en esta materia, en aspectos sociales y medioambientales, no responden a procesos realmente de rendición de cuentas, sino a procesos de comunicación representados de manera unilateral por parte de la empresa y en la cual pues normalmente se tiende a la autocomplacencia y a plasmar pues resultados solamente positivos y no los verdaderos impactos en esta materia ni las medidas o políticas que está desarrollando o programas que está desarrollando la empresa para mitigar esos impactos, ¿no?
Con lo cual, seguimos hablando, podríamos seguir hablando de que sigue siendo un campo más de relaciones públicas, de marketing o de imagen de la empresa, que realmente una apuesta o una apuesta a fondo de las empresas por estas cuestiones.
Sí, también hay diferentes velocidades. Hay un grupo de empresas que encabezan el pelotón que están en el pelotón de cabeza, por así decirlo, que bueno, pues poco a poco pues van interiorizando más estos procesos y son conscientes de que tienen que ir implementando los criterios en su gestión de la responsabilidad social corporativa. Todo esto es muy complejo. Realmente, uno de los aspectos que se evalúan o que están dentro de los 10 principios del Pacto Mundial de Naciones Unidas, por poner un ejemplo, ¿no?, para que hacer gráfico la complejidad del proceso, es la corrupción. La corrupción está tipificada en nuestro Código Penal. Incluso hay un artículo, a través de un convenio anticohecho de la OCDE, que ha sido ratificado por el Parlamento Español, que es el artículo 445 bis, tratado en el año 2005, una modificación del Código Penal, que establece que el soborno de un agente público extranjero, independientemente de dónde se produzca el hecho, es un hecho punible y establece como sujeto pasivo a las personas jurídicas con responsabilidad directa de las personas que gobiernan esas personas jurídicas. ¿Qué empresa en determinados sectores de actividad podría operar sin malas prácticas en determinadas áreas geográficas? Haciéndonos esa pregunta, evidenciamos la complejidad que tiene realmente de interiorizar los criterios de responsabilidad social corporativa en tus líneas de negocio, en lo que es tu propia actividad, ¿no? O sea, muchas veces se confunde la responsabilidad social corporativa con donar una cantidad de dinero a una ONG o hacer un pozo de agua. Eso es parte de la responsabilidad social. Pero la verdadera complejidad está en interiorizar esa responsabilidad y en toda tu gestión implementar estos criterios, ¿no?
Sí, yo creo que avanzando ya también en la cuestión que queremos plantear hoy, que es las conclusiones de ese estudio que han realizado sobre las empresas del IBEX 35, ¿qué metodología se ha utilizado para llevar a cabo este estudio? Orencio Vázquez.
Pues la metodología es una metodología del observatorio. Aquí siempre se discute si las referencias que hemos tenido en cuenta son pues las mejores o las óptimas o no. Nosotros consideramos, hemos cogido tres ejes, analizamos tres ejes de evaluación, que es el sistema de gestión, contenidos y gobierno corporativo. Y dentro de cada eje, pues hemos tomado unas referencias de normas o estándares internacionales. Las normas que, para la gente que, las personas que estén escuchando y que hayan tenido ya un acercamiento sobre estos temas, pues utilizamos el GRI, el Global Reporting Initiative, es una herramienta de comunicación, las normas de Naciones Unidas para empresas multinacionales en el ámbito de los derechos humanos, que están paralizadas en la subcomisión de derechos humanos por determinadas presiones de determinados actores. Y luego, en cuanto al sistema de gestión, a AMIL, una norma de la New Economics Foundation, que es una fundación inglesa de reconocido prestigio. En cuanto a gobierno corporativo, las recomendaciones de Código Conte, Código Aldama y la ley Sarbanes-Oxley, que es una ley que obliga a las empresas que cotizan en el NYSE, en Nueva York, en la Bolsa de Nueva York, a tener, entre otras medidas, un canal anónimo de denuncias sobre aspectos sociales y medioambientales.
¿Hay algunas diferencias en cuanto a este planteamiento, esta metodología, con respecto a los informes que han publicado de ejercicios anteriores?
María Pazos. Sí, de hecho, ya era un informe bastante exhaustivo y este año se han incorporado alrededor de 75 indicadores nuevos referidos al eje de contenidos, como pueden ser indicadores respecto a la corrupción y a la protección del consumidor, y referidos fundamentalmente a gobierno corporativo. Hemos querido introducir el aspecto de la ley Sarbanes-Oxley que comentaba antes Orencio respecto al canal anónimo de denuncias, obligatorio en la Bolsa de Estados Unidos, denuncias para proveedores y otros grupos de interés. Y aparte, las recomendaciones establecidas por el Código Unificado, Código Conte, que si bien no es de obligado cumplimiento hasta el año 2008, lo consideramos un referente de buenas prácticas y, por tanto, pues de aplicación para las empresas multinacionales.
Bueno, yo creo que también es el momento ya de hablar de esas conclusiones de este estudio que han hecho. Una cosa que llama la atención cuando se lee la conclusión es el avance escaso, relativamente escaso, en estas cuestiones, a pesar del debate generado por el tema. Orencio Vázquez.
Hay un avance que está ralentizado desde el año pasado. El año pasado sí notamos, con respecto a la primera edición, que se facilitaba más cantidad de información y que la información pues tenía una mayor calidad. Yo creo que esto responde también a criterios estratégicos por parte de algunas empresas de ver que el facilitar determinada información pues les genera una mayor exposición al riesgo, ¿eh? Porque tú, si adoptas un compromiso, imagínate, volviendo al tema de Naciones Unidas, del Pacto Mundial, que asume los 10 principios. Para asumir los 10 principios, lo único que hay que hacer es mandar una carta firmada por parte de la empresa al secretario general de Naciones Unidas. Una vez que estás comprometido a asumir esos 10 principios, si no estableces procedimientos y políticas para cumplirlos y no tienes resultados medibles
y
que, por lo tanto, exactamente comunicables, pues estás asumido a un riesgo de que sociedad civil o otras entidades o instituciones fiscalizadoras externas te digan: oiga, usted ha dicho no va a hacer uso del trabajo infantil, y sus proveedores hacen uso del trabajo infantil, con lo cual el efecto boomerang que se produce puede ser contrario al objetivo perseguido inicial de comunicar con respecto a determinados aspectos. Con lo cual, es un toque de atención al sector empresarial, que hay muchas empresas que yo creo que han tomado conciencia de ello, y por eso pues han ralentizado los procesos de comunicación. En un principio, hace 3-4 años, pues con el clima de euforia que había, pues todas las empresas empezaron a comunicar que eran socialmente responsables, que ellos eran y sin embargo, ahora mismo yo creo que hay una paralización desde la perspectiva estratégica, que no la hubo anteriormente, y facilitan pues información más sosegada o de una bueno, pues tomando como criterios pasos intermedios antes de comunicar, que básicamente es implantar estos procesos. No son conscientes del riesgo que están incurriendo, ¿no?
María Pazos, vamos a analizar detenidamente algunas de las conclusiones que quizás no podemos hablar de todas, pero sí las que son más significativas en relación a esas 35 empresas que cotizan en el selectivo en el IBEX y que... según el informe, están dando una información más bien escasa.
Pues, en principio, cabe destacar, sobre todo, que el tono de la información que transmiten estas memorias no suele ser para nada neutral, en el sentido de que suelen transmitir aspectos fundamentalmente positivos de su desempeño. En ese sentido, ninguna de las empresas incluye información sobre denuncias públicas que se hayan podido hacer desde ONGs o sindicatos o asociaciones de consumidores acerca de aspectos negativos de sus actuaciones. Igualmente tampoco incluyen información sobre contratación de trabajadores a través de empresas de trabajo temporal. Y ninguna incluye tampoco o tiene consideración particular acerca de los derechos de las poblaciones indígenas, que en algunas de estas empresas es fundamental, puesto que operan en países donde estos derechos deberían ser especialmente considerados. Por otro lado, las cuestiones como el género se expresan de una manera, vamos a decir, que no es muy exhaustiva, en el sentido que sí que viviendo en porcentajes de número de mujeres trabajadoras, etcétera, no se da por categorías profesionales, no se dan diferencias salariales, etcétera. ¿Qué más podría decir? Importante también que muchas de estas empresas tienen presencia en paraísos fiscales y no se da información acerca de esto y desde el punto de vista de responsabilidad social corporativa tiene bastante incidencia. Al igual que no dan información sobre los impuestos pagados en muchos de los países en los que operan, que es de especial incidencia de cara al desarrollo social de estos mismos países.
Bueno, de los resultados del estudio, pues también se ha analizado temas de actualidad como el mobbing, como la participación de las mujeres a lo mejor en los puestos de dirección, en los consejos de administración. ¿Alguna información llamativa o novedosa con respecto a otros estudios a los dos estudios que han hecho anteriormente?
Con respecto a las cuestiones de género, todas las empresas o prácticamente todas dicen tener políticas para luchar contra cualquier tipo de discriminación, incluidas las cuestiones de género, pero realmente no facilitan datos sobre procedimientos. Luego hay cuestiones que son muy gráficas o representativas en el sentido de que no se dan datos sobre diferencias salariales para una misma categoría profesional y en el caso de que existan esas diferencias, ¿qué mecanismos se están implementando para corregirlas? Porque aquí no solamente hay que decir que tú luchas contra algo, sino hay que establecer y desarrollar mecanismos. De eso sabe la empresa mucho más que nosotros. Y te das cuenta de que los aspectos más complejos son aquellos aspectos sobre los cuales falta o hemos notado la carencia de información. Por ejemplo, hay un aspecto que dentro de los 500 indicadores que analizamos hay aspectos que son muy relevantes. Cada parte suelen coincidir con que no se da información sobre aquellos aspectos que tienen un mayor riesgo. Y es la diferencia entre la información que se da entre las operaciones o actividades o impactos que tiene la empresa en España, la empresa matriz en España, y aquellos impactos o información meramente económica, como se decía antes, de impuestos o en cuestiones laborales, también es muy representativo, en aquellas zonas geográficas donde también está operando la empresa, bien directamente, bien a través de filiales. Esto es muy significativo en materia de derechos humanos y derechos laborales. Normalmente no encontramos información, en muy pocos casos se encuentra información de desglose de gastos salariales por país, que es un dato que realmente, porque hay otros datos pues que la empresa tiene que implementar procesos de recopilación de datos y en algunos casos de generación. Pero en este caso son datos con los que la empresa cuenta y que realmente nos están facilitando. Con respecto al género en los consejos de administración, pues creo recordar que hay 4 mujeres y algunas de ellas pues con un fuerte capital o una fuerte pertenencia en el capital o en la propiedad de la empresa, ¿no? Hay una representación totalmente minoritaria en los consejos de administración por parte del género femenino. tampoco hemos visto pues políticas o mecanismos o compromisos a futuro para poder corregir este tipo de situaciones. Pero ya digo, la mayor diferencia en cuanto a datos facilitados es en cuanto a áreas geográficas. Tiene un paralelismo con las áreas geográficas. Y esto suele coincidir en aquellas áreas geográficas, o no se facilitan datos, en aquellas áreas geográficas donde es mayor el riesgo en cuanto a violación de derechos humanos, no respeto de derechos laborales, medio ambiente, lo que decías del proyecto de ley que está ahora mismo en discusión, con la responsabilidad medioambiental por parte de las empresas, pues la mayoría no menciona el principio de precaución y prevención, que ahora mismo pues va a ser obligatorio, y tampoco informan de si han ocurrido daños y qué medidas han realizado para resarcir de esos daños o de esos impactos negativos desde el punto de vista de biodiversidad, daño a los ecosistemas, etcétera, sí, etcétera.
Ni sobre denuncias al respecto tampoco, o multas o sanciones que les hayan impuesto al respecto.
¿Cómo se toman las grandes empresas este tipo de análisis?
Bueno, pues algunas bien y otras no tanto. En principio yo creo que, aunque no lo admitan abiertamente, les sirve para ir evolucionando y toman en cuenta nuestras recomendaciones. Y luego también nosotros somos conscientes de que esto, de que realizar una memoria de sostenibilidad por parte de las empresas, incorporar información acerca de todos los países y todo tipo de operaciones, líneas de negocio, es una cosa muy complicada. Pero hay que seguir insistiendo en la línea de que más que cantidad de información, es necesaria transparencia. O sea, aunque digas poco, que seas transparente, que intentes poco a poco incorporar todo tipo de buenas prácticas en tu gestión.
Bien, bueno, hemos llegado al final de nuestro tiempo. Nos han acompañado hoy en Revista de Economía y Turismo Orencio Vázquez, María Pazos, forman parte del Observatorio de la Responsabilidad Social Corporativa. Han realizado un informe que se acaba de presentar en las Escuelas Pías de Madrid sobre la calidad de la responsabilidad social corporativa que se presenta, de la información que se presenta sobre la responsabilidad social corporativa en las memorias anuales de las empresas que forman parte del IBEX 35. Muchas gracias, hasta otro día.
Gracias a vosotros.
Gracias a ti, Sara.
Revista de Economía y de Turismo, un programa de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales, de la UNED, en Radio 3.